Bien, buenos días otra vez. Nos estamos convirtiendo en una clase un poco moderna, porque estoy ya viendo móviles por aquí grabando. Entonces, si tú te has perdido alguna clase y quieres escucharla, pues se puede pedir el audio. No sé por qué de repente ahora graban las clases los hermanos, pero si tú te has perdido, yo tengo las tres anteriores, solo tienes que pedírmelo y te lo puedo pasar para que lo escuches si te has perdido en algún momento alguna clase. Eso no quiere decir que ahora puedes faltar a las clases porque como alguien está grabando, puedo faltar todo lo que me dé la gana. Bueno, ahí ya allá tú y tu conciencia. Bien, pues estamos estudiando el Sermón del Monte. Entonces vamos a ponernos en pie. Vamos a leer el pasaje ahí en Mateo capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 12. Y después vamos a orar. Y entramos en el estudio. Mateo capítulo 5, del 1 al 12. Bien, si te lo sabes de memoria hasta el 8, bien. Si no, o hasta el 5 creo que era. Si no, tienes la Biblia todavía delante. Entonces vamos a leer todos juntos. Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos abrir de nuevo tu palabra y seguir estudiando. Y gracias, Señor, porque tú nos amas y tú quieres que seamos como tu Hijo Jesucristo. Pedimos por la clase en esta mañana que tú nos ayudes a entender y a tener unas ideas más claras de lo que vemos aquí en este pasaje, y que tú nos ayudes a entender y a poder aplicar a nuestra vida para poder examinarnos, autoexaminarnos y corregir aquello que esté mal en nuestra vida, para que podamos cumplir este sermón en nuestra vida, que podamos vivir así como tú nos has enseñado aquí en tu palabra. Pedimos por cada uno de los hermanos aquí presentes que tú les hables a cada uno, a su corazón, según la necesidad que ellos tengan. En nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Bien, podéis tomar asiento. Bien, rápido. ¿A quién va dirigido el Sermón del Monte y por qué? A los cristianos, porque vemos que lo habla los discípulos, y luego las enseñanzas son similares a las de Pablo, Pedro, Santiago, que son las epístolas dedicadas a la iglesia. ¿Qué significa ser bienaventurado? Feliz, dichoso, bendecido. ¿Qué distingue a un verdadero creyente de alguien que no lo es? Sus obras, sus frutos, su manera de vivir. ¿Quiénes forman parte del reino de Dios? Todos los que creen, es decir, la iglesia de Cristo. Muy bien. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Que fue la primera bienaventuranza. Humilde. Sentirse necesitado de Dios. Ver que sin Dios eres incapaz de algo. Ahora, ¿a qué tipo de lloro se refiere el Señor Jesús en las bienaventuranzas? Y no me vale el lloro aceptable, porque eso es muy general. Quiero... ¿A qué lloro? El lloro por el pecado. Ese lloro que produce arrepentimiento. ¿Por qué el reino de los cielos es para los humildes? ¿Por qué la primera bienaventuranza es para los pobres en espíritu, es decir, para los humildes? Y son ellos los que son del reino de los cielos. ¿Por qué para ellos y no para otros? Claro, necesitas estar vacío para que Dios te pueda llenar. ¿Quiénes nos pueden consolar? Hemos visto en la Biblia varias cosas que nos consuelan. El Espíritu Santo, el Señor Jesús, Dios, Padre y la Palabra de Dios, que trae esperanza y consolación. ¿Qué es la mansedumbre? No he entendido nada. A ver, ¿qué has dicho?
Poder bajo control.
Poder bajo control. ¿Y la hermana?
Ser vagaroso en irarse, no irarse.
Vale.
No responder al que nos ofende con la ofensa, sino...
Que Dios
sea mejor.
Exacto. Hermano Marco Antonio estuvo atento la semana pasada. Que Dios sea el Señor de tu vida. Y hemos puesto el ejemplo de ese caballo que necesita ser domado, amansado. Y entonces necesita reconocer que tiene un dueño. Igual nosotros... conseguimos mansedumbre cuando dejamos que Dios sea el Señor de nuestra vida. Y cuando Él es el Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo produce fruto en nosotros, y una parte del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Ese poder bajo control, pero eso ya viene al final, de que podamos no airarnos o tardar en airarnos. Y en último, la última pregunta, ¿qué versículos nos muestran este significado bíblico de la mansedumbre? Esto había que estar atento al pasaje. ¿No?
Mateo.
Mateo, en Mateo. ¿Qué Mateo? ¿Pero cuál Mateo?
Porque
Mateo 16, 24, 25 dice que... si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, ya no eres tú el dueño de tu vida, sino es Dios el dueño de mi vida. Y dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y hemos visto que cuando yo renuncio a mí mismo y dejo que Dios esté en control de mi vida, es cuando yo gano la vida. Pero cuando yo quiero ganar mi vida y ser yo el único dueño, es cuando la pierdo, porque Satanás es el dueño de mi vida en ese momento. Solo hay dos señores, o Dios... o Satanás. No hay una tercera opción. Bueno, voy a intentar dejar estas frases un poco más porque algunos me han dicho que quieren copiarlo y no les da tiempo. Entonces, si alguna vez estoy pasando una diapositiva y quieres que vuelva, solo levanta la mano y dilo, ¿vale? No soy tan estricto como para no poder volver atrás. Entonces, vamos a leer todos juntos la diapositiva, así damos un minuto más para que alguien lo pueda copiar si quiera. El Sermón del Monte, conmigo... es una perfecta descripción de la vida del reino de Dios establecido en el corazón del creyente, de cada creyente. Hemos visto que el reino de Dios está establecido en el corazón de cada creyente. Entonces, el Sermón del Monte es una descripción de la vida en este reino de Dios. Voy a pasar. Ahora, el Sermón del Monte... es una forma de vivir, no una serie de normas a cumplir. Vivo así porque soy cristiano, no vivo así para serlo. Es decir, he hablado mucho de la felicidad en los domingos pasados. La felicidad no viene por algo que consiga yo, sino la felicidad viene por algo que yo soy. Y voy a explicar esto un poco más en el día de hoy. No soy feliz porque hago algo, sino soy feliz porque soy algo. Es decir, un creyente es feliz cuando es como su creador. No cuando consiga riquezas, no cuando consiga satisfacer sus placeres carnales, no cuando consiga aquello que desea su corazón. Esa felicidad hemos visto que es engañosa, es efímera. Es algo temporal que... sí, te lo puedes pasar bien, siendo rico, viviendo en pecado. Pero eso no da una satisfacción eterna. Entonces, lo que sí da una satisfacción eterna es saber que yo estoy en proceso de ser como mi Creador. Formar el carácter de Dios en mi vida. Vivo así porque soy cristiano. No vivo así para ser cristiano. Ahora, primera bienaventuranza era para los pobres de espíritu. Entonces, aquí podríamos ver una definición de la pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu es vernos totalmente dependientes de Dios. Ver que no tenemos nada y que todo viene de Dios. Y hemos visto cómo necesitamos estar vacíos para que Él pueda llenarnos. Necesitamos vernos inútiles para que Él pueda hacernos útiles. Una persona orgullosa no tiene cabida en el reino de Dios, porque no necesita a Dios. Si es orgulloso, sabe que con Él ya tiene todo. Pero aquel que es necesitado de Dios, un mendigo espiritual, va a encontrar en Dios todo lo que necesita. Llorar. La segunda bienaventuranza era para los que lloran. No sé si ya estáis teniendo. La uno es pobreza, la dos es llorar. A lo mejor pregunto de repente, ¿cuál es la cuatro? ¿Te vas a acordar o no? Porque vamos a ver una estructura lógica entre las bienaventuranzas, cómo algunas tienen conexión unas con otras y siguen un patrón unas con otras. Entonces, si yo digo que la primera y la quinta tienen relación y no sabes cuál es la primera y la quinta, yo voy a intentar recordarlo, pero a ver si se me va de la cabeza. Entonces, la segunda es para los que lloran, y llorar por el pecado, como hemos visto. Llorar es verme como pecador, como realmente soy, porque soy pecador, y que esto me duela y produzca en mí arrepentimiento. Hemos visto muchas formas de llorar. Llorar por la muerte de un ser querido, llorar de una manera impropia, vimos ejemplos, o llorar por la soledad, llorar por un problema. Pero ese lloro no es el lloro al que se refiere el Señor Jesús en la bienaventuranza. Es ese lloro que me hace ver en una condición deplorable, en la contaminación del pecado. Y ese lloro es el que da un dolor a mi corazón. Ese lloro viene por el dolor en el corazón por el pecado y produce en mí el arrepentimiento, el volver a Dios. Ser manso es la tercera. Y yo esto me acuerdo porque tenía, no sé, unos 14 años y estábamos en la reunión de jóvenes y había una pregunta de estas bíblicas en un concurso. Y decía, ¿cuál es la tercera bienaventuranza? Y no tenía ni idea. Y dije, de ahora en adelante no me van a pillar, me voy a poner a estudiar. Y he intentado, pues, ganar siempre los concursos, porque soy muy competitivo. ¿Verdad, María Ángeles? ¿Te acuerdas de aquella época? Bien. Pues la tercera bienaventuranza, que yo no sabía en aquel momento, es para los mansos. Y ya he hablado de la mansedumbre, es aceptar el señorío de Dios en mi vida. El Espíritu Santo produce mansedumbre, que es poder bajo control. Pero esa mansedumbre viene cuando yo dejo que Dios sea el señor de mi vida, el dueño de mi vida. Voy a pasar, ¿vale? Voy a intentar ponerlas cada domingo. Si te falta alguna palabra, pues ya sigues completando el domingo que viene. Ahora, el Sermón del Monte en las Epístolas, hablamos que ibais a hacer un trabajo de investigación, pues la pobreza de espíritu y el lloro ya lo teníamos, ¿verdad? Y la mansedumbre, pues yo he puesto unos ejemplos. Hay muchos más en las Epístolas. No tienes que conformarte solo con estos que yo voy poniendo. Deberías en casa, a lo largo de la semana, coger, pues hoy vamos a hablar de la misericordia, pues quiero ver qué dice la otra parte de la Biblia, o sea, las epístolas, acerca de la misericordia. Y no conformarme con que me den ahí tres pasajes y que me valga, ¿no? Entonces, en Efesios 4, 1 y 2, habla de mansedumbre y humildad. En Gálatas 5, 22, es el fruto del Espíritu. Y en Santiago 1, 21, de recibir la palabra con mansedumbre. De aceptar la palabra de Dios sabiendo que Él es Señor de mi vida. Bien. Pues el otro domingo no nos dio tiempo a hablar de la justicia. Entonces, hoy tengo que empezar por ahí. Tengo que empezar por la justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? ¿Cuándo decimos que alguien es justo? Se puede contestar si alguien tiene algo que decir. ¿Qué idea tienes tú de la justicia? ¿Cuándo decimos que una persona es justa?
Vale, vamos a ponernos en un... Vamos a imaginarnos un supuesto. Una persona no ha infringido nunca la ley. Podríamos considerarla justa, ¿verdad? Pero de repente infringe un mandato de la ley. ¿Sigue siendo justa esa persona? No, pierde su justicia y se convierte en injusta. Ahora, ¿esa persona puede recobrar su justicia? ¿O ya es injusta para toda la vida? Ahora, ¿cómo puede recobrarla? La justicia anterior no le sirve de nada. Aunque a partir de ahora sea justo y no infrinja nunca más la ley, tampoco le vale. A ver, ¿cómo vamos en tema judicial y jurídico? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que cumplir una condena, un castigo, ¿verdad? Entonces, un juez. Tenemos aquí un acusado y tenemos un juez. Este es culpable. El juez le declara culpable. ¿Y qué tiene que hacer? Cumplir una condena. Cuando acaba su condena, ¿qué ocurre con él? Es libre. Vuelve a ser justo. Ahora, vamos a pasar al plano espiritual. Todos nosotros somos pecadores. Y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 3. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿hay alguien, igual que en este supuesto, que no haya pecado nunca? ¿Que no haya infringido nunca la ley de Dios? Pecado es infringir la ley de Dios. ¿Hay alguien justo? Pues Romanos 3, 10 al 12 nos dice que no. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien, ni uno. Estamos ahí en Romanos capítulo 3, versículo 10. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, delante de Dios, que es el juez, juez con mayúscula, juez justo con mayúscula, ¿cómo somos nosotros? Culpables. Ahora, ¿podemos recobrar justicia? ¿Podemos restaurar nuestra justicia? Sí, cumpliendo la condena, lo acabamos de hablar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la condena? Romanos, estamos en Romanos 3, 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nos reafirma nuestra culpabilidad. Y vamos a capítulo 6, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es la muerte. Fácil, ¿no? Culpable, cumple la condena y serás justo. ¿Cuál es la condena? El fuego eterno, el infierno. No hay más, ¿no? Pero esto parece muy negativo, ¿no? Si no hay esperanza, ¿para qué estamos aquí? Si estamos condenados al fuego eterno. Buena pregunta, ¿no? Pero es que hay una posibilidad de restauración. Y estamos en el capítulo 3 de nuevo. Romanos 3, 24 y 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, el Señor Jesús cumple la condena en mi lugar. Entonces, vemos a Dios, que es el juez justo, cómo planea algo para darme justicia de nuevo a mí. Y entonces, la condena que debía pagar yo, la muerte que debía morir yo, el castigo que debía cumplir yo, lo cumple su Hijo, el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz por mí y por ti. ¿Veis lo que ha pasado? Ha hecho una transferencia. Su justicia pasa a mí y mi culpabilidad pasa a él. Romanos capítulo 5, 1, un versículo muy conocido, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aunque Él haya ganado tu justicia, tú no eres justo si no la aceptas. Tú necesitas firmar una autorización para aceptar esa justicia. Lo mismo pasa hoy en día. Tú puedes ir a un juzgado y decir, pues mira, yo vengo representando a tal persona. A ver, enséñame autorización. No tengo, pues nada, no puedes. ¿Cómo firmamos esa autorización para aceptar la justicia de que Cristo ha ganado para mí? Por fe. Aquí lo dice. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús paga por mi pecado, cumple mi condena. Segunda de Corintios 5:19, vamos a buscar este pasaje. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vemos cómo Cristo cumple la condena en mi lugar. Ahora, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30, nos dice que el Señor Jesús es justificación. Capítulo 1, versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Y volvemos para terminar el círculo a Romanos capítulo 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos en paz con el juez, somos justos delante de él por medio del Señor Jesucristo. Yo soy pecador. Dios es juez justo. ¿Cómo me ve? Culpable. Pero al mediar, o sea, al ponerse en medio el Señor Jesús, Dios me ve a través de su Hijo justo, porque él ha ganado mi justicia. Bien, esto es el concepto de justicia. Pero aquí tenemos esta expresión de hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿A qué se refiere? Igual que el hambre y la sed es una necesidad física que tienes que satisfacer,
igual que siente mal con la injusticia alrededor.
De la misma manera tú tienes que tener en tu interior esa necesidad de ser justo delante de Dios. Y vamos a ver cómo esto se relaciona con la séptima bienaventuranza, o la sexta, perdón, la sexta, ya no sé ni contar, la del limpio corazón. ¿Tienes tú esta necesidad en tu interior? Igual que tienes hambre, comes, ¿y qué pasa después de un rato? Que vuelves a tener hambre. Tienes sed, bebes, ¿y qué pasa después de un rato? Vuelves a tener sed. Tú has sido justificado por la sangre de Cristo, pero ¿sientes la necesidad de seguir siendo justificado por él porque vivimos en un mundo que contamina? El pecado está rodeándonos, nos está manchando, nos está ensuciando. ¿Y tienes tú esa hambre y esa sed de justicia? ¿De la justicia de Dios? Vamos a ver unos pasajes en los que vemos este anhelo, esta necesidad. Por ejemplo, el Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Igual que ese ciervo tiene esa sed y tiene la necesidad de satisfacer esa sed, de la misma manera, el creyente debe anhelar la justicia de Dios. Luego, el Salmo 63:1. Solo me hace el comienzo, que dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Tienes tú ese deseo en tu interior por la justicia de Dios? ¿Por la santidad de Dios? En Filipenses capítulo 3, del 8 al 10, estamos viendo ahí a Pablo, después de presentar su currículum, como vimos el domingo pasado, vemos cómo él dice, yo lo considero todo como basura para ganar a Cristo, y ¿sabes lo que hago? Procuro conocerle más y más y más. Y prosigo a la meta. Y no es que ya he terminado mi carrera, sino que sigo y quiero más. Tengo hambre y sed de conocer más a Dios. ¿Tienes tú esa sed, ese hambre de la justicia de Dios? Lucas capítulo 15. Ahí tenemos la parábola del hijo pródigo. Y fíjate lo que voy a decir. Cuando este hijo pródigo tenía hambre, ¿qué hizo? Se fue a comer con los cerdos. Pero nadie le daba, dice. Pero llega un momento que él toma la decisión de volver al padre. ¿Cuándo vuelve al padre? Cuando realmente se está muriendo de hambre. Cuando él ve que solo en el padre tiene lo que necesita. Pues así el creyente tiene que morirse de hambre porque solo en Dios está la justicia. ¿Tienes tú esa hambre por la justicia de Dios? ¿Por la santidad de Dios? ¿Por la limpieza en tu vida? Pero es muy fácil conformarse, decir, bueno, ya he comido por hoy, me vale para 40 años. Ya he aceptado al Señor como mi Salvador, he firmado la autorización, he aceptado la justicia, ahora ya puedo vivir lo que me da la gana. Si quiero pecar, peco. ¿Qué más da? No, no es así. Y dice Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Escuchamos a la gente buscar la felicidad. Pues ya te digo que no la van a encontrar. Y aquí el Señor Jesús dice cómo, ¿qué hay que buscar? Lo que hay que buscar es la justicia. Porque cuando buscas la justicia, encuentras la felicidad. ¿Qué dice Mateo 6:33? Estamos en el Sermón del Monte, lo veremos dentro de unas semanas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque al encontrar la justicia, eres feliz. Y todo lo demás se te añadirá. ¿Tienes tú hambre y sed de justicia? Os voy a contar un cuento. Un cuento de estos que tienen moraleja al final. A ver si coges la moraleja sin que yo la diga. Había un príncipe que estaba buscando la felicidad. Y entonces un hombre sabio le dice, lo que tienes que hacer para ser feliz es encontrar a un hombre que sea realmente feliz, y cuando le encuentres, coger su camisa y ponértela. Y entonces esa felicidad se te trasladará a ti. Entonces este príncipe va en busca, va por todo el mundo buscando al hombre que sea feliz para cogerle la camisa y ponérsela. Pero es que a toda la gente que pregunta, ¿tú eres feliz, realmente feliz?, le dice, no, no soy feliz. No he encontrado la felicidad. Y después de mucho tiempo buscando, encuentra a un campesino arando su tierra. Y le ve ahí contento trabajando la tierra. Y dice, ¿tú eres feliz? Dice, sí, yo soy feliz. Toda mi vida he sido muy feliz. Dice, pero había un problema. Es que era tan pobre que no tenía camisa, ni camiseta, ni nada. ¿Cuál es la moraleja? Que por mucho que tú busques la felicidad, no la vas a encontrar. Lo que hay que buscar de verdad es la justicia de Dios. Y cuando encuentres la justicia de Dios, encontrarás la felicidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bien, continuamos. Hoy nos toca hablar de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bien, ¿quién me puede dar una definición de la misericordia? O un sinónimo, si no sabes una definición. Dime otra palabra muy parecida a misericordia. ¿Qué idea tienes tú? Piedad. Gracia. Ahí está, la clave. Muy bien, hermano. Si aciertas la palabra que yo tengo aquí, ¿ya? Pues bien. Compasión. Ahora, ¿el mundo qué opina de la misericordia? Igual que hemos visto con la mansedumbre, el mundo piensa que es un signo de debilidad, mostrar compasión por alguien, tener lástima por alguien, sentir pena por alguien. Incluso mucha gente, cuando tú dices, me das pena, pues como son tan orgullosos, no les gusta que alguien sienta pena por ellos. Lo que vemos en el mundo que está de moda es ser el más duro, ser áspero, no necesitar a nadie ni nada. Pero claro, llegamos aquí al mensaje del Señor Jesús y dice: bienaventurados los misericordiosos, aquellos que sienten compasión, aquellos que cuando ven una necesidad se ponen a ayudar, intentan aliviar el dolor de aquel que está pasando mal. Si ve una necesidad, intenta ayudar. Si ve que alguien está pasando tribulación, intenta ayudar. Eso es ser misericordioso. Yo expliqué esto hace tiempo. Misericordia viene de miseria y cuerda, que es lanzar la cuerda a aquel que está en la miseria y rescatarlo. Aquel que está pasando mal, ayudarle. No sé si ves que aquí hay un cambio en las bienaventuranzas. Hasta ahora hemos hablado de pobre en espíritu, para mí. Los que lloran, para mí. Los mansos, para mí. Los que tienen hambre y sed de justicia, para mí. Pero ahora los misericordiosos es para mí hacia los prójimos. Primero hay que arreglar el interior, ¿no? Y una vez arreglado el interior, puedo mirar a los demás y ayudar. Pero aquí hay una clave que no sé si a lo mejor te da problemas. Dice, bueno, sufrir con los que sufren es enfatizar más, ¿no? Eso es misericordia, eso es tener compasión. Es ver la necesidad y ayudar. No hacerlo es crueldad y egoísmo. Otra definición de misericordia es bondad en acción. Y vamos a ver varios pasajes de esta bondad en acción. El primer pasaje, Lucas 10, 29 al 37, nos habla de la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Pues mi prójimo es todo aquel que está pasando mal y necesita ayuda, y yo puedo darle ayuda. Igual que ese samaritano, al encontrar a ese malherido, se paró y le ayudó. Y como he dicho antes, no hacerlo es egoísmo, es crueldad. Entonces, ¿tú estás atento a tu alrededor a ver quién está pasando mal? Y déjame decirte que cada uno de los que estamos aquí estamos sufriendo en algo. Tenemos un dolor oculto interior, y algunos de nosotros somos tan orgullosos que queremos ocultar esas heridas. Pero si tú estás atento a la necesidad de los hermanos, podrás escuchar su grito del corazón. Y cuando tú escuchas ese grito, podrás comprender su dolor y poder ayudar y aliviar y proporcionar ayuda para esa necesidad. Pero es tan fácil no prestar atención a los demás, ni siquiera a lo mejor a mí mismo. Estoy tan pendiente de vivir en este mundo que me olvido de la necesidad interna que yo tengo y ni siquiera me paro a ver la necesidad de otro. Eso es egoísmo. Pero dice aquí: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La pregunta que nos viene a la mente es: si yo no muestro misericordia, ¿Dios no me muestra misericordia? Hablé de esto un poco el primer día en la introducción. Este pasaje que os he puesto aquí, Mateo 6, 14 al 15, está terminando el Señor Jesús la oración del Padre Nuestro y dice: si tú no perdonas a tu prójimo, tu Padre tampoco perdonará tus ofensas. No es que si tú no perdonas, Él no te perdona. Es, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Como yo he sido perdonado, perdono. Si no he sido perdonado, no perdono. Entonces, si yo no perdono, es porque no he sido perdonado. Si yo muestro misericordia, es porque he recibido misericordia. Si yo muestro compasión es porque yo he recibido compasión. Y esto es un poco chocante, porque no entendemos que la misericordia de Dios es lo que va primero. La misericordia de Dios ya fue al principio. Cuando Él murió en la cruz por mí, ganó mi perdón, ahí es cuando Él mostró su misericordia hacia mí. Y ahora me dice, ahora te toca a ti. Ahora tú tienes que mostrar misericordia a los demás. ¿Y cuál es la bienaventuranza? Que si yo muestro misericordia porque he recibido misericordia, dice que alcanzará más misericordia, ¿no? Entonces Dios me dará más misericordia y yo podré dar más misericordia a los demás. Y entonces Dios me dará más misericordia. ¿Veis cómo esto es un círculo? Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, dice Lamentaciones 3, 22 y 23. El siguiente pasaje que lo vimos el primer día es el de los dos deudores, Mateo 18, 21 al 35, y vemos ahí a ese rey que perdona la deuda enorme de su siervo. Y cuando este siervo va, viene otro que le debe y no puede perdonarle. Y entonces, ¿qué hace ese rey? Le retira el perdón y le castiga. ¿Por qué? Porque no ha sido capaz de perdonar. Dios es alguien que nos ha perdonado desde el principio y quiere que sus hijos perdonen. Y si tú no eres capaz de perdonar, es que no tienes esa característica de los hijos de Dios, que es el perdón, el ser perdonador. Colosenses 3:13, Efesios 4:32. Mira, pasajes en las epístolas que hablan de esto. Dice, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Como cristianos aspiramos a ser como Cristo. Y al aspirar a ser como Cristo debemos imitar a Cristo. Y si Cristo nos perdonó, debemos nosotros también perdonar. Ahora, ¿cómo ser misericordioso? Pues al que tiene hambre, dale de comer. Al que necesita dinero, dale dinero. Al que necesita de beber, dale de beber. Al que no tiene ropa, dale de vestir. No busques venganza, no busques burlarte, humillarte, recordarle los pecados y los errores del pasado. En Hechos 20:35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Llorar por el pecado de otros es misericordia. Esteban, en este pasaje, Hechos 7:60, Esteban está siendo apedreado y él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él tenía misericordia por el pecado del pueblo que le estaba apedreando. Eso es mostrar misericordia. Corregir y confrontar el pecado es mostrar misericordia. En 2 Timoteo 2:25 tenemos ahí el pasaje que Pablo le dice a Timoteo, habla a los hermanos, confronta el pecado de los hermanos. ¿Por qué van a seguir en error? En Judas 23 dice, háblales, que vean el error de su pecado, a ver si tú puedes arrebatarles del fuego con tu corrección. Eso es mostrar misericordia. Orar. Orar por las almas que no tienen a Cristo es mostrar misericordia. ¿Oras tú por aquellos que no conocen a Cristo? Pero la mejor o la mayor misericordia que puedes mostrar es predicar. Predicar el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo es mostrar misericordia. ¿Eres tú misericordioso? Después de ver todo esto, ¿qué contestarías? He dicho que todos los domingos van a hacer un autoexamen para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás en misericordia, hermano? ¿Suspenso? ¿Aprobado? ¿Sobresaliente? ¿Un cero? Los de limpio corazón verán a Dios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de corazón? Nos referimos a la mente, a lo más interior del hombre. No nos referimos a este órgano que bombea la sangre, sino nos referimos a lo más profundo del ser. Primera de Juan 1, 7 al 9. Bien, ahora os voy a decir un poco de cómo van relacionadas las bienaventuranzas. La primera era para los pobres en espíritu. Pero, ¿sabes? Aquel que se ve pobre en espíritu y necesitado de Dios, es capaz de ver la necesidad en otros y mostrar esa misericordia que Dios le ha mostrado a él. Entonces vemos que la primera y la quinta bienaventuranza están relacionadas. Pobres en espíritu, misericordiosos. Pero la segunda va con la sexta. 1, 5, 2, 6. No sé si tienes facilidad para ver patrones numéricos. La segunda, bienaventurados los que lloran, produce arrepentimiento. Porque ellos van a ver su suciedad, su condición de pecado, y podrán anhelar esta limpieza de corazón. La tercera bienaventuranza va ligada con la séptima, bienaventurados los mansos. Y la séptima dice, bienaventurados los pacificadores. Aquellos que son mansos podrán buscar la paz. Y la cuarta va con la octava, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y luego la octava dice, bienaventurados los que serán perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque han tenido hambre y sed de justicia y no les importará ser perseguidos por la justicia. ¿Veis las relaciones que hay? Es decir, el Señor Jesús aquí no dice bienaventuranzas al tuntún. Está todo bien pensado. Y vamos a lo largo de los meses vamos a ver la estructura que esto tiene y nos va a sorprender mucho. Estábamos, perdón, en Primera de Juan 1, 7 al 9. Ahora, no solo está ligada con los que lloran, sino está ligada con el hambre y sed de justicia. Dice Primera de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, en primer lugar, cuando tú aceptas al Señor como Salvador y eres salvo, tiene lugar una limpieza inicial. Él te limpia de todo pecado. Pero como he dicho antes, vivimos en un mundo donde el mal acecha. Satanás está a nuestro lado, como león rugiente, intentando devorarnos. Vivimos alrededor lleno de pecado y ese pecado nos ensucia y nos mancha. Y debemos seguir limpiándonos en esta sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. Igual que tú físicamente no te lavas una vez y ya vale para toda la vida, ¿verdad que no? Sino hay que lavarse constantemente. De la misma manera, debemos anhelar esta limpieza espiritual al ver el pecado en nuestra vida. Bienaventurados los que lloran. Al ver el pecado, llorar por el pecado que produzca arrepentimiento. Y tener esa hambre y sed de justicia y de santidad, de vernos justos delante de Dios, la cuarta bienaventuranza. Y esto nos ayudará a buscar la limpieza de corazón. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí vemos la necesidad de limpieza cada día. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, esto no quiere decir que como tengo la opción de lavarme, pues voy a ensuciarme todo lo que me dé la gana, como luego me puedo limpiar. Esto dice Pablo. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos en pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo al ver mi condición, mi suciedad, mi contaminación de pecado, anhelo la justicia de Dios y ese anhelo de justicia de Dios trae anhelo de limpieza. Y no me podré sentir cómodo en suciedad ni en pecado. ¿Sí? Y como he dicho el domingo pasado, si tú te sientes cómodo viviendo en pecado, sabiendo que estás haciendo mal, es que no estás bien. No estás donde deberías estar. Y examina tu vida si estás en esa situación. No vaya a ser que estés engañado. Engañándonos a nosotros me da igual. Pero es que primero estás tú engañado. Y Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Gálatas 6, 7 y 8. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ese es ese pasaje en Gálatas. Ahora, ¿cómo puedo limpiar el corazón? Romanos capítulo 12 me dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestra mente. Creo que el primer versículo lo he dicho mal. una renovación de mente. Luego, en el Salmo 119, 9 al 11, nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La mente funciona de una manera muy curiosa. Todo lo que entra es lo que sale. La mente es como un molino, lo va moliendo, 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 y esto queda todo ahí grabado, y luego sale. Si tú llenas tu mente de carnalidad, pues no esperes sacar santidad, porque saldrá pecaminosidad. Por eso necesitamos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces veremos la necesidad que tenemos de estar limpios delante de Dios. En Colosenses capítulo 3 nos habla: buscad las cosas de arriba, no busquéis lo que el mundo ofrece. Filipenses 4:8 dice: todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. ¿Por qué? Porque al pensar en eso, eso es lo que mostraremos. No lo que sale de la boca contamina al hombre, sino lo que sale de su interior, del corazón. ¿Os acordáis ese pasaje con los discípulos? Ahora dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es una promesa para la eternidad, es una promesa magnífica, porque tienes la promesa de que verás a Dios. Primera de Juan, estamos ahí en Primera de Juan, capítulo 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Pero ese verán a Dios tiene que empezar aquí y ahora. Aquel que tiene el corazón limpio vive en la presencia de Dios y ve a Dios. ¿Cómo ve a Dios? Ve a Dios en su vida. Ve en su vida formándose el carácter de su Creador, el carácter de su Salvador. Y eso trae una felicidad, porque no hay mayor felicidad para un creyente que ser como su Creador. ¿Deseas tú un corazón limpio? Él es el manantial de limpieza y debemos acudir a Él porque de Él fluye. Pero buscamos en nuestra vida aquello que ofrece satisfacción pasajera. Y vivimos en un mundo así hoy. Y nuestras iglesias están llenas de personas que se dicen ser creyentes, pero lo único que buscan es satisfacer sus necesidades carnales. Y aquí el Señor Jesús dice: no, examina tu vida. Sé pobre en espíritu, llora por tu pecado, acepta mi señorío, sé manso. Ten hambre y sed de justicia, de esa justicia y santidad que solo Dios puede dar. Bienaventurados los misericordiosos, aquellos que cuando se han visto en necesidad, ven también la necesidad de otros y hacen todo lo posible para ayudar. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Estás tú en este camino? ¿O estás pensando: buah, esto a mí me da exactamente igual, yo voy a seguir con mi vida porque me va genial, extraordinario. Mi trabajo va bien, tengo dinero, me siento feliz, no me interesa la felicidad que Dios ofrece? Veremos dentro de un tiempo si piensas igual. ¿Cómo se restaura la justicia? Cumpliendo un castigo. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Pues igual que tú tienes hambre y tienes esa necesidad cada día, cada momento, necesitas tener esa necesidad de justicia en tu vida. ¿Qué es la misericordia? Es la actitud de ver a los demás en necesidad y ayudar. Aquí hace referencia a la limpieza de corazón, hace referencia a lo más profundo de tu ser. Y eso viene cuando nos vemos en una condición de pecadores y nos duele ese pecado y tenemos hambre y sed de la justicia y santidad de Dios y buscamos esa limpieza. Versículos de memoria y terminamos. Desde el 1 hasta el 8, a ver si podemos. Mateo 5, del 1 al 8. Viendo la multitud, subió al monte.
Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, del 1 al 8.
El próximo domingo vamos a terminar las bienaventuranzas y ya seguiremos las enseñanzas, pero debemos tener claro el mensaje que el Señor Jesús ofrece aquí en la introducción al sermón. ¿Podemos abrir la puerta, Dani?